sesgo que estudiamos los psicólogos y que aparece en todos los grupos humanos que comparten la misma opinión. Desde las familias, como grupo primario, y si es de características endogámicas, hasta cualquier tipo de agrupación o instituciones a las que desde la educación inicial vamos formando parte. Allí a donde haya reunido un colectivo que compartan mismas miradas sobre algún tema, es altamente probable que este tipo de sesgo aparezca. ¿Eso es malo? Depende. Quiero hablarte del sesgo de falso consenso que nos atrapa en burbujas cognitivas, terminando anestesiados y privados de nuestra individualidad o posibilidad de discernir entre tantas otras realidades. Lo que suele suceder es que como los miembros del grupo han alcanzado un grado de consenso interno tan fuerte, necesario para mantenerse unido, y raramente encuentran a alguien que cuestione ese consenso, si no sería expulsado, tienden a creer que todo el mundo, incluyendo las personas que están fuera del grupo, tienen esa misma opinión que el grupo. Se han normalizado o naturalizado sus ideas, sus formas de ver determinado fenómeno, de tal forma que se conducen como si fuera obvio aquello que piensan, dicen o hacen, y solo entra al grupo aquel que piensa y actúa en la misma línea. Esa creencia es un sesgo que exagera la confianza de las personas en sus propias creencias, aun cuando éstas sean erróneas o minoritarias. Las redes sociales estimulan de forma muy notable este sesgo. ¿Lo pensaste así alguna vez? Te propongo un ejercicio. Elige una de tus redes: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, la que gustes. Analiza el perfil de las personas a las que sigues en cuanto a sus valores, sus creencias, sus hábitos, sus ideas, sus ideales. Cuando elegimos seguir a unas personas y no a otras, a unas páginas y no a otras, estamos en realidad creando un efecto de eco en una habitación vacía, ya que el algoritmo de Facebook o Twitter o la red que sea en la que te encuentres te va a mostrar contenidos afines a los que vos pensás, reforzando tus ideas. Como ves, quedamos atrapados. Si es voluntario y racional de nuestra parte, pues no tengo más nada que decir. Te comparto lo que Matt Meehan, CEO y cofundador de Brickday en San Francisco, California, una organización que busca devolver el poder a los ciudadanos a partir de la transparencia en la gestión de datos, dice ya en el 2016. Going forward, we need more civil conversation online and hear differing viewpoints. We are at risk of talking to ourselves. Te traduzco a riesgo de ser imprecisa. En el futuro, encontraremos más conversaciones abiertas en línea y escucharemos diferentes puntos de vista. Corremos el riesgo de hablar con nosotros mismos. Necesitamos ser personas que consumimos información de manera crítica y para ello debemos diversificar las fuentes de las que obtenemos la misma. Por eso les proponía inventariar de sus redes a quienes siguen y quienes los siguen a ustedes. Mantenerse prolijo en la admisión o en la decisión de ser followers de determinado perfil de personas u organizaciones y así validarnos como su fuente de información habitual, cosa que muchas personas ya hacen, contribuye a vivir en una burbuja personal con una percepción deformada de la realidad. Les pasa a muchos líderes y a muchas organizaciones con sus diversas encuestas de clima o pulso, hasta con los resultados de desempeño según la tecnología que utilizan. Muchas veces resultan arrojando resultados con los que se quedan sorprendidos o, por el contrario, ya saben los resultados antes de obtenerlos. ¿Por qué? porque son encuestas miopes. Actualmente, mediante la adopción de nuevas tecnologías de assessment construidos en base a algoritmos, corremos el riesgo de caminar con anteojeras como los caballos, mirando solo en una dirección. Ya Kahneman nos introdujo en el concepto de sesgos algorítmicos. Nuevamente, y como digo, en cada foro que recorro, hagan lo que dicen, sean diversos pero inclusivos, o se quedaron a mitad de camino. Hagan conscientes sus sesgos para poder administrarlos, porque no son ni buenos ni malos, están en nuestra naturaleza humana. Hagan que la razón, lo que nos caracteriza como raza, no se deje anestesiar por nuestro culto a la tecnología. No dependamos de los algoritmos, usémoslos como una herramienta a nuestro servicio y que no sea al revés. La semana pasada comentaba Diego Tártara, Global Chief Technology Officer de Globant, y su visión de mediano plazo, lo que viene es la robótica, pues adoptemos tecnología que tome esas tareas repetitivas y alienantes del trabajo, como lo hace su aspiradora, o que la pizza la entregue el dron y no el pobre delivery en su bicicleta bajo temperaturas extremas. La tracción a sangre pasó de moda. O como Martina Rúa, periodista de La Nación, especializada en innovación, nos compartió en un video desde Tel Aviv el uso de la inteligencia artificial para la recolección de frutos o en la industria avícola sus avances. Ella misma en otras oportunidades nos habla de la educación tecnológica como la clave para poder exigirle a las empresas que hagan tecnologías más humanas. Por ella conocí a The Human Tech Center, liderado por Tristan Harris, un movimiento que está pidiendo que las tecnologías y las plataformas se hagan de una manera human center, la persona en el centro, y que no sean una degradación humana. Porque lo que él dice es que la tecnología, como está planteada hoy, nos están degradando en una época en donde nos cuesta mantener el foco y la atención en lo importante. Así como Joan Kwok, autor y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad, comenzó su participación en el evento de la pasada semana sobre inteligencia artificial en La Nación con la anécdota de quedarse tildado scrolleando su dispositivo y llamó al equilibrio entre el Homo sapiens y el Homo tech. El mismo Mauro Cerco, gerente de desarrollo digital y explotación de datos en YPF, psicólogo de identidad profesional, aportó su mirada en no perder la experiencia con el cliente, la experiencia presencial, de cara a cara. Se sumó Brian Anthony, gerente de bancas comerciales de Banco Macro, que en primera persona contó cómo su hija interactúa en Roblox, Discord o Twitch como un ejemplo de la reinvención de nuestro lugar en el mundo. Entender al cliente y a la nueva generación de consumidores es desde la organización a la que representa uno de sus propósitos para que el cliente esté en el centro. Seamos independientes, no perdamos la capacidad de razonar y dejarnos atrapar en burbujas que obnubilen nuestra razón y nuestro corazón. Gracias por escucharme.